Buen día, Carlos.
¿Cómo anda?
Mucho éxito en tu nuevo emprendimiento. Un saludo especial a tu panelista.
Muy bien, por supuesto. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Gerardo, ¿cómo es este tema de los medicamentos? ¿Cómo se maneja? ¿Tanto se reclama? ¿Se tiene? ¿Se dispone? ¿No se dispone? ¿Cómo es eso? ¿Nos puede ayudar en eso, por favor?
Bueno, existen algunos productos que realmente están en falta. ¿No? El patacurio, ya sabemos, es un producto importado. Que lastimosamente la gente que estaba proveyendo eran la gente que traían del Uruguay y de repente tuvieron algún faltante, ¿verdad? Pero el midazolam es un producto que se fabrica a nivel local y la empresa que está adjudicada, en este caso el principal era Vicente Escabone, a ellos le falló, o sea, no le respondieron logísticamente la gente que tenía que venderle la materia prima, principalmente del Brasil, ¿verdad? Que lastimosamente ahí tenemos que informar de que Vasca le negó este producto para venir al Paraguay, la gente de Brasil, y sin embargo autorizaron para la Argentina. O sea, no sabemos el criterio de Mercosur o el criterio regional. Ahí, por ejemplo, nos pasaron encima y no sabemos si es por falta de gestión de nuestra cancillería. O sea, hay muchas cosas ahí de por medio, Carlos, porque ahora yo creo que fundamentalmente lo que necesitamos son las materias primas, y para eso necesitamos una buena logística, y en eso tenemos que ayudarnos todos. El midazolam, Carlos, sí. El midazolam, quería nomás terminar con tu pregunta. Tiene disponible hasta ahora, yo creo que en este momento, ayer parece que el ministerio formalizó, Dutriet, uno de los asociados nuestros, tenía alrededor de 400.000 ampollas disponibles, y en todo momento nosotros le poníamos al conocimiento de la gente del ministerio, pero recién a partir de ayer formalizaron las entregas de esos productos. Por eso se tiene el midazolam ahora. Yo creo que llamás ahora al ministerio y te van a decir que disponen de alrededor de 150.000 ampollas inicialmente, y Duchel le va a completar hasta inclusive 350.000 ampollas.
Nosotros hablábamos recién con el presidente de la Cámara de Farmacia de Formosa. ¿Ellos no tienen problema con este tipo de medicamentos, de este tipo de productos, Gerardo?
No, ellos no. Inclusive la gente está trayendo, eso se sabe, es público, ¿verdad? Acá, Carlos, lo que faltó es previsibilidad. Y también uno no se explica cómo hay en la farmacia y cómo no hay en el ministerio.
O cómo los privados tienen.
Claro, es que nosotros tenemos como industria, y nuestra parte de venta nos permite, o sea, la única forma que podemos hacer las ventas es a través de las farmacias, a través de la distribuidora, en los sanatorios y hospitales, y de acuerdo a lo que van pidiendo. O sea, nosotros tenemos que responder. Por eso la gente tiene una reserva razonable para la atención de sus pacientes, en especial los hospitales privados o sanatorios privados. Y en este caso hay falta de visibilidad y gestión, Carlos. Acá no hay secreto. Y dijimos desde un principio, y lastimosamente hasta hoy día no están pudiendo solucionar.
¿Cómo se explica, señor Gerardo, José Rojas le saluda, que los parientes de pacientes que tengan que ir hasta Clorinda para traer estas drogas?
Bueno, con la desesperación uno busca por todos lados dónde conseguir el medicamento. Eso es una reacción normal de una persona que está en una situación desesperada para salvarle a sus familiares.
Siempre ocurrió eso. No, yo entiendo. Lo que digo nomás es que si hay en existencia, si las farmacias tienen, no habría necesidad de ir hasta arriesgarse a que hasta incluso se pierda la cadena de frío para poder traer esos medicamentos.
Bueno, y no sé, puede ser por diferencia de precios. Acordate que en Argentina hay una inflación galopante. La moneda, los precios que tienen ellos son son súper subsidiados por el tema del cambio. Entonces,
pero acá también hay que reconocer que acá también se especuló mucho con el precio. Muchas farmacias especularon con el precio.
Bueno, y eso, hay un precio máximo de venta que estipula el Ministerio de Salud, y más que eso no se puede vender. Ese es el precio límite, el precio legal, digamos. Uh-huh. Lógicamente, no es lo más ético y no es lo más moral, y menos en esta situación que la gente esté comercializando o sacando ventaja por eso, ¿verdad? Pero así no tanto, eso ya escapa de nuestro trabajo, o sea, de nuestro sector. Siempre a nosotros siempre nos preocupa mucho que inclusive que haya días de descuentos excesivos de repente en la farmacia y otro día un precio normal, ¿verdad? Entonces estamos hablando de eso porque estamos en un momento muy sensible. Nuestro rubro es un rubro sensible y tenemos que ver para poder mantener transparencia y ayudar a la gente, porque la gente lo que no tiene ahora también es capacidad de pago, por eso recurre a cualquier cosa.
Sí, aprovecho para saludarle al presidente, don Gerardo García, presidente de la de Cifarma, que es la Cámara de Industrias Farmacéuticas del Paraguay. Amílcar Ferreira te saluda, Gerardo.
¿Qué tal, Amílcar? Mucha suerte como panelista y participante de este programa.
Muchas gracias.
Encantado de saludarte, Amílcar.
Muchas gracias. Entiendo, yo creo que Carlos y audiencia, ¿verdad? Don Gerardo es una voz autorizada para poder, digamos, ilustrarnos un poco la situación, porque es el presidente de esta Cámara de Industrias Farmacéuticas del Paraguay. Quería un poco ahondar un poco más en eso que decía, ¿verdad? De que acá lo importante es la gestión. Yo creo, Gerardo, que más que nunca, dada la situación sanitaria, es necesario un trabajo conjunto, mucha comunicación entre el Ministerio de Salud, las autoridades, ¿verdad?, el sector público y el sector privado, para justamente evitar este tipo de situaciones donde por lo menos derivo de lo que me estabas diciendo, de lo que estabas comentando, de que había disponibilidad en el sector privado y que ayer se liberó, pero en los días previos vimos aparentemente un corte del suministro de estos medicamentos. Aparentemente faltaron esos medicamentos. No sé si eso fue un problema de comunicación o realmente había un, digamos, faltante stock en los hospitales, porque las escenas que vimos en esta última semana fueron de familiares de pacientes internados reclamando los medicamentos, inclusive comprando, ¿verdad?, de farmacias privadas. Quería ahondar un poco sobre esto, Gerardo, de cómo están viendo ustedes desde el sector privado ese trabajo conjunto que creo que es necesario, esa coordinación, digamos, para que la provisión de medicamentos requeridos sea constante, sea segura, y de esa manera garantizar a los pacientes internados que tengan esos medicamentos.
Fundamental, amiga, fundamental el trabajo conjunto. Yo no sé por qué de repente gente que entra en una administración pública, y en este caso en el Ministerio de Salud, los primeros que como posición toman es como si fuese que la industria es su enemigo. Totalmente lo contrario, nosotros somos parte importante del eslabón de la parte de la logística de salud pública, y somos los proveedores de los medicamentos. Más que nunca, y siempre tuvo que haber sido así. Nosotros nos ofrecimos, no solamente ofrecimos nuestra experiencia, hay gente que ofreció su logística. Ustedes escucharon, la policlínica ofreció gratuitamente su depósito de para recibir las vacunas de Pfizer de menos 80 grados, que costó una buena inversión, y según ayer me enteré, hasta hoy día el ministerio nos dijo no gracias por el ofrecimiento, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces no hay una apertura directa, hay reacciones. Vamos a suponer que yo ahora estoy hablando, digo una cosa y ¡pum!, me van a llamar a preguntar ¿por qué dijiste eso? No, acá tiene que ser un diálogo permanente, y estoy totalmente de acuerdo contigo que más que nunca tenemos que estar juntos, porque nosotros también, para producir cualquier medicamento, no es de un día para otro. Nosotros necesitamos una logística importante, un producto inyectable, teniendo la materia prima y recibiendo, necesitamos mínimo 45 días para liberarlo, por todos los estudios que hay que hacerle antes de para tener calidad y eficacia el producto. Entonces, falta esa comunicación, falta ese trabajo conjunto y de tal forma que podamos tener previsibilidad fundamentalmente. Y lo otro que dijiste, Amir, que había en Plaza, en Midazolam, y no se estaba ejecutando, y es por problema de forma de compra, o sea, no se buscó la forma. Yo he visto que ahora se está facilitando, diciendo que inclusive van a comprar en forma directa, un canal más rápido. Es todo por reacción, nada se hace con tiempo.
Hay que decir también que en este proceso muchos llamados de licitación se declararon desiertos porque los laboratorios ya no se quieren presentar, me dicen. ¿Eso es así? ¿Puede ser eso, Gerardo?
Sí, es cierto, por dos motivos. Uno, porque hay licitación, por ejemplo, hay licitaciones cuyas ofertas se presentaban en el mes de agosto y hasta hoy día no fueron adjudicados. Entonces, ¿qué expectativa uno puede tener? Segundo, la falta de pago es una realidad. En este momento, si vos querés traer materias primas de los productos que hacen falta, si antes costaban 10, ahora cuesta en algunos casos hasta 100, o sea, subieron muchísimo. Pero no solamente eso, subieron la forma de pago, tenés que adelantar el pago. Y si nosotros también nos cobramos por lo que entregamos, entonces eso es toda una cadena que hay que solucionar. Por eso, acá el tema de salud y el tema de medicamentos, hay que sentarse a hablar y hay que poner todo sobre la mesa y solucionar. Nosotros, la única forma, inclusive podemos pensar a más futuro, nosotros, ¿por qué no pensar el día de mañana en tener la posibilidad de fabricar o producir acá las vacunas? Pero para eso necesitamos lo que vendemos, cobrar y tener un flujo de caja y poder entrar en compromiso de tal forma a llegar a eso.
¿Verdad? Don Gerardo, pero es delicado lo que plantea al principio, porque si eso va creciendo, que los laboratorios ya no se presentan, generaría un riesgo enorme de desabastecimiento.
Bueno, hay laboratorios y hay representaciones que han cerrado porque no pudieron aguantar el financiamiento. Es una realidad eso. Es una realidad. Está ocurriendo y, bueno.
Es un círculo que no se puede cerrar. Un círculo vicioso, claro.
Claro, así mismo.
Acá me confirman que más de 4 llamados se suspendieron efectivamente porque se desconfía, no se paga, no se cobra. Ahora sí que para completarnos ya aparece medicamento, gente que está denunciando, familiares de pacientes están denunciando que compraron el medicamento con el logo de IPS.
Veracho.
Por ejemplo.
Qué bárbaro.
Ahí ya nos vamos todos
a la vez. Sí. Así es, Carlos.
Son sedantes.
Estamos en una situación muy difícil realmente.
Bueno, Gerardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vamos a seguir seguramente molestándolo, pero es necesario encontrar una salida a esta situación que cada vez está más complicada, lastimosamente.
Así mismo, Carlos, muy difícil la situación, y vuelvo a decir de que nuestro gremio y todos los que estamos en la parte de la industria farmacéutica siempre tuvimos el espíritu de ayudar, no escatimamos nunca esfuerzo ni entregas, si es urgente para poder solucionar esto, y también cada vez más, y en eso yo creo que Amilcar puede ayudarnos, demuestra que una industria, sea cual fuese, y en este caso en especial la industria farmacéutica, es una industria estratégica para estos momentos, y yo creo que tenemos que plantear así para el futuro. Muchísimas gracias, éxito, Carlos, a todos en este emprendimiento.
Muchísimas gracias, muy amable abrazo, hasta luego. Gerardo García, titular de Cifarma.
Te cuento un tuit que levantó